Primero de Ángel Correas. José María Ángel Batalla puede poner desde hoy en su currículum que es expresidente del PSOE en Valencia y excomisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana. Y en esto, por lo menos, habrá dicho la verdad. Esta mañana ha presentado la renuncia a todos sus cargos después de que se desvelara que el título de diplomado de archivos y bibliotecas, que decía haberse sacado en la Universidad de Valencia, tiene el mismo valor legal que el diploma de bombero voluntario que le dan a un niño de 6 años en un campamento de verano. Ni siquiera la Universidad de Valencia ofrecía esa titulación en el año en el que viene firmado el supuesto título de José María Ángel. En este caso, las consecuencias van mucho más allá de la política, porque ese mismo título le pudo haber servido también para lograr su puesto en la Diputación de Valencia como funcionario. Y por cierto, que por esto mismo también se está investigando a su mujer en la misma Diputación, ya que ejerce como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Hay que recordar que toda esta caja de Pandora de los currículums la abrió el PSOE para buscar la dimisión de la diputada del PP, Noelia Núñez, que también había inflado su formación académica. Lo que me imagino que no esperaban ni Óscar Puente ni otros que señalaron a la diputada del Partido Popular es que dentro de esa caja de Pandora vergonzosa iba a aparecer también los currículums de alto cargo socialistas y con más irregularidades todavía si cabe. Cuando dimitió Noelia Núñez, ya comentamos que si se empezara a mirar con lupa los currículums de muchos políticos en España, igual tendríamos que empezar a poner aquello de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y ahora está pasando. Hoy mismo estamos conociendo que el presidente del PSOE en Badajoz, Manuel Borrego, se presenta como ingeniero químico cuando en realidad le faltarían todavía 12 créditos para tener ese título universitario, lo cuenta el portal Voz Populi. Él lo niega y asegura que todo está en regla. Lo ha hecho con un comunicado a través de la red social Facebook. Lo peor al final es esa sensación de que ha bastado rascar un poquito la superficie para empezar a sacar currículums hinchados o directamente falsos en el mundo de la política. Estas cosas resultarían hasta cómicas si no fuera porque da mucha vergüenza ajena y si no fuera porque todos estos casos son de personas que aspiran a gestionar cargos públicos, dinero público o ya lo han hecho. En muchas ocasiones vale más que una persona se muestre tal y como es, por muy humilde que sea su formación, a que se harte de hinchar su currículum para aparentar algo que realmente no es. La honradez, incluso personal, va más allá de un signo de madurez y debería ser el primer requisito para acceder a la política por encima de cualquier otro título.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora están pasando más cosas destacadas que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
Tenemos lo último de la investigación al fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos. El juez le pregunta a las partes si deben suspender de sus funciones a Álvaro García Ortiz, tal y como ha pedido la APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Esas partes tienen 3 días para pronunciarse, aunque para saber si es suspendido habrá que esperar en cualquier caso a la apertura del año judicial en septiembre. En Herrera, en COPE, hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Xeus, ha pedido además que García Ortiz no esté el 5 de septiembre en esa apertura del año judicial que tendrá que presidir el rey.
El decoro, yo creo, institucional recomendaría que no fuese él, el fiscal general del Estado, en el acto de apertura de tribunales.
Es noticia de la mañana también la orden que ha dado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid para cerrar el centro de migrantes que iba a acoger a 400 menores no acompañados procedentes de Canarias. El Ayuntamiento alega que las instalaciones en las que viven ahora mismo unas 500 personas no tienen licencia para esta actividad y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respalda al consistorio.
Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida.
La Comunidad de Madrid, por cierto, acaba de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto de reparto forzoso de menores. Y en Kiev, la capital ucraniana, sube a 8 el número de muertos por el ataque masivo con misiles rusos. Estiman las autoridades que son más de 80 los heridos, incluidos niños. Cabe recordar que esta semana Donald Trump, el presidente estadounidense, dio un plazo de 10 o 12 días a Rusia para firmar un alto al fuego. Y además, a esta hora está previsto que aterrice en la base militar de Zaragoza el avión procedente de Amán, en el que viajan 13 niños de Gaza y sus acompañantes. Van a recibir atención médica en diferentes hospitales de España.
Está por aquí Dani Asenjo. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La pretemporada del Barça, que sigue en Corea del Sur con su segundo amistoso.
Desde la una está jugando el conjunto azulgrana en Seúl en este nuevo ensayo para los de Hansi Flick. ¿Cómo le va el Barça, Víctor Navarro?
Pues 2-3 gana el Barça al descanso en Seúl, en el Estadio Mundialista, ante más de 60.000 personas. Los de la capital de Corea del Sur habían empatado 2-2 en el 45, pero Lamine Yamal ha hecho el tercero azulgrana justo antes de ir a vestuarios. El 10 azulgrana ha marcado un doblete y Lewandowski el primero del encuentro. Hansi Flick cambiará el 11 para esta segunda mitad.
En el Atlético de Madrid esta mañana han sido presentados dos jugadores más, el central eslovaco Janko, procedente del Feyenoord, y el lateral derecho de la Almería, Marc Pubill. Y en el Valencia informa Deportescope Valencia que la renovación de Javi Guerra está más cerca. Y en el apartado de amistosos esta mañana, empate del Mallorca ante el Parma. Por la tarde será el turno de Villarreal, Oviedo y Levante.
Gracias, Dani. Y en poco más de 10 horas entramos oficialmente en el mes de vacaciones por excelencia, en el mes de agosto. Y en las carreteras ya se está notando la gran escapada. Alejandro Martín, déjate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Albacete, en la 31, en Bonete, dirección Albacete Capital. En la salida a Valencia, en la 3, en el entorno de Cheste, y otro en la 7 en Puzol, sentido sur, y en dirección Alicante. Y especial precaución en Cuenca, en la 3, en el entorno de Minglanilla, en sentido a Madrid. Se complican las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas, a 4 Butarque, a 42 en Villaverde y a 5 en el entorno de Alcorcón, al igual que en Valencia, en la 7, en Torrente y Manises, todo ello sentido A3, y en Málaga, en la autovía A7, a su paso por Fuengirola, ya en dirección a la capital malacitana.
Son casi 7 millones de desplazamientos los que se esperan hasta el domingo a medianoche, además de 4.400 trenes disponibles, unos 1.200 cada día durante esta operación salida. Y hoy, precisamente, mediodía, ponemos el foco en la importancia, es más, en la necesidad de tomar unos días de descanso.
Las vacaciones no son un capricho, son una forma de recordar que no estamos aquí solo para producir, sino también para vivir. Entonces yo lo que haría sería sobre todo tener una imagen como mucho más positiva de que una persona necesita descanso.
No es capricho, es una necesidad. Y es sobre todo un tiempo también ideal para la reflexión, como recuerdan los especialistas. Fernando Díez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Tiempo, por ejemplo, para empezar a reducir esas prisas constantes con las que vivimos el día a día casi el resto del año.
Mira, Ángel, en España 6 de cada 10 personas tienen la sensación de que la vida pasa más deprisa de lo que les gustaría.
Sí, sin duda. El día a día va a toda velocidad para mí. Un día lo tengo más controlado, otro día menos.
Creo y siento que a veces la vida va más deprisa de lo que me gustaría.
La sensación es que todo va muy rápido, entre los quehaceres del día a día, la familia, los amigos.
La incapacidad para desconectar del trabajo, la exposición a las redes o la rutina hacen que la mayoría de españoles sientan que el tiempo se les escurre de las manos, con los problemas que ello conlleva. María Sánchez es socióloga.
Más estrés, más fatiga emocional, y esto puede derivar en ansiedad por esa vorágine, ¿no? De esta crisis del tiempo en la que estamos viviendo en sociedades cada vez más aceleradas, donde se nos pide más.
Habrá también quien piense que el tiempo, cuando más rápido pasa, es justo cuando más se disfruta. Cuando las horas con amigos pasan volando, por ejemplo, algo que nos ha sucedido a todos alguna vez. Pero la cuestión, y atención, porque en esto se resume todo, es ¿por qué ocurre esto?
El ocio suele estar bastante correlacionado con lo que a las personas les hace sentir bien. Pero normalmente el pasárselo bien suele estar correlacionado muy positivamente con lo que a una persona le hace sentir que es dueña de su tiempo.
3 de cada 4 españoles aseguran que pasar tiempo en buena compañía es la receta que mejor aplaca esa sensación de vivir a contrarreloj.
Oye, Fernando, tú eres de los que se agobia poco, ¿eh?
Yo soy de esos españoles que lo pasan bien en buena compañía.
Eso es.
Por eso estoy aquí contigo, Ángel.
Oh, qué bonito, de verdad, por favor. Que bueno, me ha ganado. Espérame ahí fuera en el bar, que ahora vamos. Gracias, Fernando. Bueno, son las 2:09, la 1:09 en Canarias. Y también se van de vacaciones los cargos políticos, no sin antes terminar de hacer balance. Eso ha hecho el líder del Partido Popular esta mañana, hacer balance y sobre todo recuperar los asuntos de los que Sánchez habló el pasado lunes para añadir, digamos, algunos matices importantes que olvidó el presidente del Gobierno. Por ejemplo...
Por tercer año consecutivo, España será la gran economía europea que más crezca según todos los organismos internacionales.
Esta es la economía real. El sueldo más frecuente en España es el salario mínimo interprofesional.
Pues eso, destacaba Feijóo que la brecha de nuestra renta per cápita respecto a los países de nuestro entorno ha crecido un 15%, esa brecha, y también contesta a otra de las frases más polémicas del presidente del Gobierno.
Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi.
Desde el año 2019 en España la tasa de criminalidad se ha incrementado 5 puntos. Y se han incrementado los delitos más graves. Los delitos de homicidio, de lesiones, tráfico de drogas, contra el patrimonio, contra la libertad sexual, más de un 16%, o violencia de género.
Y por supuesto, la versión más dispar, la menos coincidente entre Sánchez y Feijóo es sobre casos de corrupción.
Que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca. Su familia, sus dos secretarios de organización, altos cargos de su gobierno y su fiscal general. Ha quedado claro que el sanchismo es machismo, porque ha conocido, ha permitido y ha tapado casos de abusos que denigran a las mujeres. Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su gobierno pagó prostitutas con dinero público y la prostitución es una constante en todos y cada uno de los casos de corrupción que le rodean.
Son sin duda las palabras más duras del líder del Partido Popular en este balance de curso antes de las vacaciones. Y precisamente hablando de corruptelas en el entorno del gobierno y del PSOE, seguro que recuerdas a Leire Díez. Es la conocida como fontanera del PSOE desde que supimos que habría intentado recabar información contra los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, bueno, pues para intentar poner palos en las ruedas y entorpecer las investigaciones en el entorno del PSOE y del gobierno. Bueno, pues Leire Díez ya está citada para declarar como investigada por esas turbias gestiones. Patricia Rossetti, hola, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Y no es la única que tendrá que declarar al final por este asunto.
No es la única, pero como investigada, sí. El 11 de noviembre por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez que ha admitido la denuncia de Acte Oír a instancias de la Fiscalía cita como testigos al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, al empresario Pérez Endolset y al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que está imputado en el caso Coldo. Y da 20 días de plazo a 4 medios de comunicación para que le envíen las informaciones que Acte Oír ha presentado en la denuncia para identificar a los autores y que declaren como testigos el mismo día, el 11 de noviembre. La denuncia manifiesta que Leire Díez, como militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones de la UCO sobre delitos cometidos supuestamente por dirigentes socialistas. Se reunió con un empresario acusado en el fraude de hidrocarburos, Alejandro Hamlin. También estaba en esa reunión el abogado Teijelo, defensor de Cerdán, y el empresario Pérez Dolcet. Leire ofreció al acusado un pacto con la abogacía y la fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO. La denuncia dice también que Leire se reunió con el Guardia Civil Villalba para ofrecerle protección judicial y un puesto en la dirección de la Benemérita a cambio de información para echar por tierra causas judiciales que afectan al PSOE. El magistrado aclara que no se puede admitir la denuncia por revelación de secretos y descubrimiento en relación con el ofrecimiento de unas fotos íntimas de un fiscal en un diario porque es necesaria una denuncia previa de la persona agraviada. Esta, Ángel, es la segunda denuncia admitida en los juzgados de Madrid. La primera se refiere a la de la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil por tráfico de influencias y también apuntaban hacia cohecho y obstrucción a la justicia.
Es la segunda y ya veremos, Patricia, si no acaba habiendo más.
Hay más en Plaza de Castilla que tienen en los juzgados de Madrid que tienen que ir a reparto. Están en esa vía.
Pues entonces me temo que todavía faltan cromos
en ese
álbum.
Creo que eran unas 6.
Bueno, en fin, gracias, Patricia.
A ti.
Ahora vamos con la lucha contra el fuego. Y es que a esta hora siguen activos los principales incendios de las últimas horas en Galicia, Ávila y Extremadura, pero con todas las cautelas podremos quizás hablar de cierto optimismo. Para empezar, en las Urdes, en Cáceres, ya pueden volver a sus casas la mayoría de los evacuados.
Son buenas noticias, hay que ser optimistas, vamos a seguir trabajando, vamos a hacerlo con las mismas ganas y con el mismo ímpetu que ha venido haciéndose hasta ahora.
Explica el consejero extremeño de Presidencia que el 70% del perímetro de este incendio de las Urdes está bajo control, aunque todavía hay zonas inaccesibles. Miriam Mañón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Según Abel Bautista, el consejero de Presidencia extremeño, el flanco sur del incendio ya está completamente consolidado y los esfuerzos se centran ahora en una zona crítica de 2 kilómetros en Avellanar.
Se está atacando ahora de manera artesanal, por tierra me refiero, tanto en un nivel inferior como en un nivel superior por agua y con los medios aéreos que en estos momentos sobrevuelan la zona.
Y es que a pesar de estos avances, las pedanías de Robledo y Avellanar van a seguir evacuadas por precaución.
Que todos los ciudadanos vuelvan a sus casas, a excepción de Robledo y Avellanar. Avellanar por ese descenso por la ladera del incendio. Y en el caso de Robledo, puesto que tras hacer un vuelo de reconocimiento a primera hora de la mañana, el personal del Infoes ha podido determinar que hay zonas calientes y que lo más recomendable es mantener esa medida por prevención y por precaución.
De momento, el incendio ya ha calcinado unas 2.600 hectáreas y se mantiene activo el nivel 2 del plan Infoex, lo que implica la necesidad de apoyo estatal.
Y ahí sigue la UME, gracias Miriam. Y en la zona de Acañiza, en Pontevedra, se desactiva el confinamiento por un fuego que ha quemado unas 200 hectáreas y que obligó también a enviar mensajes de alerta a todos los móviles de la zona. Y en el incendio, que empezó el lunes en Cuevas del Valle, al sur de Ávila, también hay cierto optimismo, pero también con mucha cautela. Beatriz García.
Evolución favorable del incendio del barranco de las Cinco Villas al sur de la provincia de Ávila. La Dirección Técnica de Extinción asegura que son más optimistas, si bien el incendio y su perímetro aún no están estabilizados. Existen tres puntos de llama activa que preocupan especialmente cerca de los términos municipales de Montbeltrán, Arenas de San Pedro y también del Arenal. Ahora mismo la estimación es que podría tratarse de unas 2.000 hectáreas afectadas y unos 25 kilómetros de perímetro, y aunque las causas todavía se están investigando, todo apunta a que podría tratarse de un incendio intencionado.
Y vamos a recordar además, gracias Beatriz, desde Ávila, que ahora mismo están en alerta amarilla por calor buena parte de Extremadura y también de Andalucía, y que además, en el caso de la Vega del Guadiana, en Badajoz, esa alerta ya es de nivel naranja. La previsión, y esto toma nota ahora que puedes empezar las vacaciones del mes de agosto, es que suban las temperaturas y, por tanto, aumente el riesgo de incendios y las complicaciones. A esta hora también te podemos contar alguna cosa más. Noticias curiosas que llegan, por ejemplo, desde Barcelona. Y es que los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 50 años acusado de tirotear con balines hasta en 9 ocasiones. Se ve que no tenía otra cosa que hacer. Hasta en 9 ocasiones tiroteó entre mayo y junio el mismo edificio del barrio de La Horta, Guirnadó, de Barcelona, donde llegó a herir levemente a un menor de edad. Lo que cuentan fuentes próximas al caso es que los investigadores no han podido determinar por ahora qué motivación había. No hay una motivación clara sobre estos disparos continuados, ya te digo, hasta 9 veces contra un edificio de este barrio, ya que la víctima y el detenido no se conocían ni habían mantenido ninguna relación previa. De hecho, una de las hipótesis que cobra algo de fuerza en toda esta investigación sería que el detenido pues sufriese algún tipo de trastorno. Enseguida vamos a ir hablando de la actualidad de este día, de este jueves 31 de julio, operación salida para muchos que ahora mismo nos podéis estar escuchando desde las carreteras, y vamos a ir a la letra pequeña de lo que ha ocurrido con esa dimisión del comisionado para la recuperación de la Dana de Valencia por falsear datos de su currículum, que letra pequeña hay y bastante. Ahora, a las 2 y 18 minutos, la 1 y 18, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo venimos contando. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cese inmediato de la actividad del centro de acogida de refugiados situado en el municipio. Un centro propiedad del Instituto de la Seguridad Social y que el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a utilizar para acoger a los refugiados ucranianos tras la guerra. Ahora ese centro está ocupado sobre todo por inmigrantes subsaharianos y está previsto que lleguen 400 menores migrantes no acompañados. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
¿Qué argumentos se basa el Ayuntamiento de Pozuelo para tomar esta decisión?
Pues el principal argumento es que realmente el centro no tiene una cédula de habitabilidad, una licencia que les permitiría acoger de forma permanente a los migrantes, sino que la tiene para ejercer como centro formativo, cultural y como hotel, que sea caso solo permitiría alojamientos temporales. Lo ha explicado Paloma Tejero, que es la alcaldesa de Pozuelo.
Hemos decretado el cese cautelar de la actividad del centro de refugiados CREADE de Pozuelo de Alarcón y lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa. Porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad.
Todo esto se enmarca en un debate que está elevado del regional al nivel nacional, porque es el del reparto forzoso de los menores migrantes que el Gobierno de España aprobó el pasado martes 22 de julio. De hecho, desde el Ministerio se ofrecía este centro, como decías, Belén, para acoger a 400 menores solicitantes de asilo, algo que quisieron evitar desde Ayuntamiento y Comunidad. De hecho, por eso comienza esa investigación de las licencias que tenía el edificio. Este reparto desde hace meses ha generado una discusión entre Administración Central y las comunidades del PP, especialmente la Comunidad de Madrid, que acaba de anunciar que recurrirán la medida ante el Supremo. El propio secretario del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia de hoy, se ha referido al cierre de este centro de Pozuelo.
Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente. Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente.
El cierre, que por lo que nos ha contado la alcaldesa, tendrá que tener efecto inmediato, aunque el gobierno, que es el titular del edificio, tendrá 15 días para apelar esta decisión del consistorio de Pozuelo. El delegado de gobierno, Francisco Martín, ha afirmado que aún no han recibido ninguna comunicación oficial y que cuando esta llegue, pues actuarán de la forma pertinente, de la forma que consideren. Además, en una entrevista en Radio Nacional, se ha referido en términos muy duros a la decisión de la alcaldesa Paloma Tejero.
En primer lugar, aclarar que lo que está saliendo en los medios de comunicación pues es un ejercicio de racismo preventivo, porque en realidad no se había adoptado ni se ha comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la península.
Bueno, pues eso es lo que argumenta la alcaldesa, pero luego también está la presión de los vecinos que ya se están organizando para evitar que lleguen más migrantes. ¿Qué te han contado, Rodrigo?
Pues me han contado que durante los 3 años en los que el centro ha estado activo no ha habido ningún problema. El centro se puso en marcha, como has dicho, para acoger a los refugiados ucranianos en el año 2022, cuando comenzó la guerra, pero a partir del 2023 ya comenzaron también a acoger a personas de otros países que habían llegado a Canarias en cayucos o de otras formas, sobre todo personas del África subsahariana, magrebíes e incluso afganos. La convivencia ha sido ejemplar, pero la llegada de golpe de 400 menores no acompañados les parece ya que es aprovecharse y poner en peligro esa tranquilidad del barrio de la que presumen. Nos lo cuenta José Manuel, que es vecino y miembro de la plataforma vecinal Pozuelo Sureste, que se ha movilizado contra la decisión del gobierno.
El barrio ya socialmente ha cumplido, ha acogido a los ucranianos, ha acogido a toda la gente del Subsahara, magrebí, ha acogido a gente afgana y con mucho cariño, pero ya vayan tirando más de nosotros y aprovechen y nos metan 400 menas en el barrio. Pues bueno, sabemos los problemas que están teniendo nuestros vecinos de Casa de Campo y de Batán, que están muy próximos, con un centro de menas donde la violencia, los robos son muy, muy frecuentes.
José Manuel asegura que este ejemplo de integración que se ha visto en el barrio durante los últimos años demuestra que no cumplen ese estereotipo habitual que se tiene de ellos como vecinos de una zona pija que desprecian a los inmigrantes por motivos racistas. Una crítica habitual cuya línea ha seguido hoy el delegado de gobierno, Francisco Martín.
Gracias, Rodrigo. Un asunto que nos lleva a otros que han generado conflicto entre administraciones. Uno de ellos, el del centro de acogida de migrantes de la Cantueña, en Fuenlabrada, donde la Comunidad de Madrid abrió un centro para acoger a menores migrantes no acompañados. En este caso, no eran solicitantes de asilo. El alcalde socialista, Francisco Javier Ayala, intentó en los tribunales, incluso llegó hasta Europa, su intento de cierre del centro, del que de momento no se ha conseguido. Bueno, pues lo último, lo hemos escuchado, nos lo ha contado también Rodrigo, es que la Comunidad de Madrid recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto de Gobierno Central sobre el reparto forzoso de menores no acompañados desde Canarias del pasado 22 de julio. Y estamos a las puertas de un fin de semana que se presenta caluroso. Empiezan a subir las temperaturas que van a llegar el domingo a los 38 grados de máxima y a los 22 de mínima. Tenemos de momento sol con algunas nubes, pero mañana viernes se estropea el tiempo con aviso amarillo por tormentas. La semana que viene ya vamos a registrar máximas de 40 grados y mínimas de 25 en el centro. Ahí es nada. No sé ni cómo vamos a dormir. Son las 2 y 25. Vamos a ver cómo está el tráfico. Bueno, pues estamos en plena, bueno, en plena, acaba de empezar la operación salida de agosto. ¿Cómo se circula ahora mismo por las carreteras, Alba Ariz? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, de la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y la 5 en Alcorcón. Y además hay dificultades en la M50 en Perales del Río hacia la A42 y también a su paso por Getafe, todo sentido A3.
Y enseguida hablamos de una dolencia muy frecuente cuando estamos de vacaciones.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 29 al 31 de julio tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Flexicar, una vida, muchos cars. En
Flexicar. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 vuelve de vacaciones con las pilas cargadas. Ven a disfrutar de la auténtica cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Durante el verano suelen ser frecuentes las infecciones urinarias, lo que todos conocemos como cistitis, sobre todo entre las mujeres. Son motivo habitual de consulta médica en esta época, pero ¿cómo evitar que nos amarguen las vacaciones? Es posible, con una serie de sencillos hábitos. Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Dolor en la parte baja del abdomen o en la zona lumbar, urgencia o dificultad para orinar, escozor al hacerlo. Son síntomas que pueden indicar que tenemos una infección urinaria. Factores como la humedad del traje de baño, el calor o la deshidratación contribuyen a la proliferación de bacterias patógenas en el tracto urinario y las mujeres, por su anatomía, suelen ser más propensas. ¿Qué pautas básicas hay que seguir para esquivar el problema? Las resume el doctor José Emilio Hernández, jefe del Servicio de Urología del Hospital General de Villalba.
Tenemos que mantenernos muy bien hidratados e intentar orinar con frecuencia, no retener la orina para permitir ese adecuado vaciado y esa adecuada eliminación de las bacterias, cambiar el bañador mojado, intentar evitar usar prendas ajustadas, artificiales y favorecer el uso de la ropa interior de algodón que permite una mejor transpiración y reduce la humedad a nivel de la zona íntima.
Y como apoyo a la prevención ayuda a tomar ciertos productos como los probióticos. Y no, no es una leyenda urbana, también funciona lo del zumo de arándanos.
Los arándanos tienen una sustancia que son las protoantocianidinas que inhiben, que hacen más difícil la capacidad de las bacterias para pegarse a la vía urinaria y, por tanto, pueden favorecer la eliminación, la depuración de estas bacterias del tracto urinario.
Juega un papel muy importante también la alimentación, con una dieta rica en frutas, verduras y fibra, y la higiene, pero sin excesos. Para mantener en equilibrio el pH, basta con agua y jabón neutro. Y en el caso de las mujeres, cuando orinemos, limpiar la zona siempre de delante hacia atrás.
Y la Policía Nacional ha detenido un taxista por robar una maleta con numerosas joyas valoradas en 142.000 euros de unos pasajeros que llevó desde el aeropuerto hasta su hotel tras distraerle en el momento de descargar el equipaje del vehículo. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido si te incorporas a esta hora con nosotros y gracias si nos acompañas ya desde la 1:00 p.m. 31 de julio, un buen número de españoles van a conectar entre hoy y mañana el modo vacaciones del mes de agosto. Son las vacaciones más caras de los últimos años. Por ejemplo, es llamativo cómo ha aumentado el precio de los hoteles en apenas 5 años. Mira, basta con hacer un ejercicio de comparación rápido con el año 2019, justo antes de la pandemia, ¿no? Aquel año, la noche de hotel en el mes de junio, por sacar un dato concreto, salía de media por 93 euros y a día de hoy estamos en junio de media en 130, sin alojamiento y desayuno, ¿eh? Ponte a pensar en una familia de 4 miembros, algo nada raro, una familia común en España. Una semana de verano se le puede poner de media en más de 1.800 euros, solo alojamiento, porque luego esas personas, esa familia, bueno, pues tiene que desayunar, tiene que comer y tiene que cenar. Y el precio medio del menú, ya que estamos hablando de precios, pues también ha subido en España. Y no es algo solo propio de los hoteles. Hoy mismo acaba de salir en el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de todo tipo de alojamientos. Los campings, por ejemplo, dicen que el precio ha subido casi en un 7% y algo parecido también está pasando en los apartamentos. Esto es un ejemplo que podemos vivir y palpar cualquiera y que refleja la España real, esa España que paga las facturas cuando se va de vacaciones y que no es tan triunfalista con la economía como lo fue, por ejemplo, el presidente del Gobierno en su balance económico de hace apenas, pues, 4 días. ¿Qué está pasando con esto de los precios y el turismo? Bueno, que los precios suban no es un capricho en realidad del sector turístico. Los factores son muchos y voy a dar algunos. Se han incrementado los costes laborales a la hora de las contrataciones en todo este sector. Por tanto, eso repercute también en los precios que pagamos. Más cosas. El precio de los alimentos también ha subido. Sin ir más lejos, frutas y verduras han subido un 18% en un año. Y el precio de la energía, pues también ha aumentado. Y esto repercute en la factura que luego pagamos como clientes. Y luego también hay factores que llaman bastante la atención y que normalmente no nos paramos a pensar. Te voy a dar un dato. En España somos algo más de 49 millones de habitantes oficialmente. 49 millones. Pero en el día a día, la realidad es que somos muchos más. Cada mes, España tiene una población adicional que ronda de media los 8 millones de personas. Y en los meses de verano, esa población adicional aumenta todavía más. Son extranjeros, gente que nos visita y que tienen un impacto directo en el sector turístico porque elevan la demanda y están dispuestos a gastar más a la hora de pagar, pues, el alojamiento, comer en restaurantes o hacer cualquier tipo de compra. Nos pasa a todos, ¿eh? O a casi todos. Pues que cuando nos vamos de vacaciones, al final, pues acabamos abriendo la mano con esto del gasto. Este factor, que podríamos llamar de población turística y en el que habitualmente no pensamos, también está influyendo a la hora de buscar razones de por qué las vacaciones nos están saliendo este año un poquito más caras. Ahora bien, este de los turistas extranjeros es un factor que puede hacer que aumente el precio, sí, pero es un factor del que no podemos renegar y del que no podemos prescindir, porque aporta una riqueza muy importante a nuestra economía y dinamiza nuestra principal industria, que no es otra, ya lo sabes, que la del turismo.
Escuchas Mediodía COPE.
Ahora con Silvia Martínez vamos a contar las 3 noticias que son destacadas a esta hora, comenzando por las réplicas de uno de los terremotos más fuertes de la historia, Silvia.
Sí, el de 8,8 grados que sacudió ayer la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia y que todavía hoy está dejando numerosas réplicas de hasta 6,7 grados. Con todo, en Rusia aseguran que no hay víctimas pese a la magnitud. El Pacífico va recobrando el pulso al reducir las alertas por tsunami en los países de la zona y apenas han llegado olas de menos de medio metro a costas como la de Chile en las últimas horas.
Bueno, el gobierno niega ahora que esté negociando con las eléctricas la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.
Así lo confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que explican a COPE que Endesa e Iberdrola plantearon por carta extender el calendario de cierre de las centrales si había un cambio normativo, algo que no contemplan desde el Ejecutivo. Así aseguran estas fuentes, las posturas de las partes implicadas siguen sin cambios.
Y también siguen llegando a Roma miles de jóvenes para el jubileo.
Y con ellos la alegría de los nuestros, de los españoles.
Blanca, ¿cuándo habéis llegado aquí a Roma?
Ayer por la noche.
¿Cuántas horas de autobús me has dicho desde Jerez?
Unas 37.
¿Qué se lleva en la maleta para aguantar 37 horas en un autobús y luego estar dos días en una explanada pasando calor?
Mucha comida, crema de sol y agüita.
Y aparte que nos cambiamos en el autobús.
No nos hemos duchado en todo el trayecto.
¿Cuándo vais a cruzar la Puerta Santa?
Hoy mañana.
En COPE hoy, precisamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, celebraba esa actitud, esa alegría de los jóvenes, a pesar de las dificultades de estos largos días de peregrinación a Roma.
Una peregrinación tiene un cierto componente de dureza en el viaje, a veces en autobús, teniendo que pasar noches en unos sitios y en otros. Yo creo que confluyen todas ellas en decir: Dios existe y es bueno.
Y por cierto, Ángel, desde el Vaticano hoy una noticia importante, porque antes de presidir los actos centrales del jubileo este fin de semana, el Papa León XIV ha nombrado a un nuevo doctor de la Iglesia. Vaticano, Ángel Escondes, buenas tardes.
Buenas tardes. San John Henry Newman se convierte en el 38º doctor de la Iglesia Católica. Este jueves el Papa León XIV ha aprobado la concesión de este título al teólogo, pensador y filósofo del siglo XIX que se convirtió al catolicismo siendo ya diácono de la Iglesia Anglicana. Fundó el Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra y siempre trabajó por el entendimiento y el ecumenismo. En 1845, con 45 años, ya pasó al catolicismo después de lo que había considerado una agitada tempestad. Benedicto XVI lo proclamó beato en una ceremonia en 2010 en Birmingham. En octubre de 2019 fue canonizado en otra ceremonia presidida por el Papa Francisco.
Y a partir de las 3 y 5, Daniel Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En la tarde de COPE, todo el deporte.
Sí, y está jugando el Barça su segundo amistoso de la pretemporada. Lo está haciendo en Corea del Sur. De momento, camino del minuto 70 de partido, gana 4-2 el conjunto azulgrana. Doblete de Lamine Yamal, gol de Lewandowski y otro de Christensen. En el Atlético de Madrid hay presentaciones de Janko, central eslovaco, y del lateral derecho Marc Pubil. Y del club rojiblanco se marcha Lemar, cedido al Girona. Además, Brian Zaragoza ya es jugador del Celta. El Villarreal está a punto de cerrar el fichaje del central uruguayo Santiago Mourinho, e informan los compañeros de Deportes COPE Valencia que el club che es optimista con la renovación de Javi Guerra. Y fuera del fútbol, pendientes de las palabras de Carlos Sainz y Fernando Alonso antes del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, de la selección española de baloncesto que sigue preparando el Eurobásquet y de la Copa del Rey de Vela.
Ahora sí que es mediodía COPE. Hay cinco claves en la renuncia que hemos conocido esta mañana. La de José María Ángel Batalla, que era hasta ahora presidente del PSOE en Valencia y comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana. La primera, el título de diplomado de archivos y bibliotecas que decía haberse sacado en la Universidad de Valencia no tenía ningún valor, sobre todo porque ese título fue creado en la Universidad Valenciana 7 años después de que él, en teoría, se lo sacase. La segunda, pues que gracias a esos títulos, que en realidad parece que no tenía, pues consiguió en 1985 el ascenso a una categoría de funcionario que no podría ejercer sin título, de manera que habría estado 4 décadas con una categoría y un sueldo que no le corresponderían. En tercer lugar, hablamos de un histórico del PSOE valenciano, lo que se dice una institución. Hasta la Casa de la Cultura de la Eliana, el pueblo del que fue alcalde, pues lleva su nombre. Y lo cuarto, también se está investigando la titulación de su esposa, que es subdirectora de uno de los museos de la Diputación de Valencia. Y para tener ese cargo necesitaba una categoría A1 y, por tanto, le hacía falta un título universitario. Por eso la Diputación ya estudia si tiene el título y se plantean incluso personarse y reclamar el dinero que habrían cobrado de más en el caso de que la justicia pues abra una investigación. Y ya lo quinto y último, el PSOE pasa página. Da el caso por resuelto y nombra a Zulima Pérez como sustituta, la hasta ahora coordinadora de este comisionado para la reconstrucción de la Dana. A partir de ahí, para el Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esta dimisión en Valencia parece que no es suficiente para los populares. ¿Qué más piden?
Pues quieren que detrás del comisionado para la Dana vaya Diana Morán. Y Feijóo no parará hasta conseguir que asuma responsabilidades políticas. Es que, además de ministra de Ciencia, es la secretaria de Organización del PSOE en Valencia y ha defendido a Ángel Batalla a capa y espada, a pesar de que era evidente que había falsificado su titulación para acceder a esos cargos públicos. Feijóo le exige responsabilidades penales a Ángel Batalla por ello y le pide que devuelva todo el dinero que ha ido cobrando en los 40 años que hace que está en la administración. Los últimos, por cierto, avalados por la ministra Morán.
El comisionado de la Dana no solamente era un alto cargo del gobierno, es el presidente del Partido Socialista de Valencia. Eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morán.
Y es que el presidente del Partido Popular quiere acabar con esa guerra de los currículums obligando a los cargos públicos a certificar que sus títulos son auténticos. Eso evitaría casos como el de la delegada del Gobierno en Valencia, dicen en el PP, el portavoz socialista en el Congreso, o los ministros Óscar Puente y Yolanda Díaz.
Gracias, Maribel. Te estamos contando, por cierto, que en Badajoz podría estar repitiéndose una historia muy parecida, porque un miembro del PSOE, en este caso, Manuel Borrego, secretario general de los socialistas PAC y alcalde de Valverde de Leganés, no habría terminado tampoco la carrera de químicas que aseguraba tener. Vamos, que se ha abierto la veda en esto de mirar hasta el más mínimo detalle los currículums de los políticos. Y eso ya veremos en qué pueda acabar, porque eso es una caja de Pandora en la que puede haber absolutamente de todo. Cambiamos totalmente de tercio, como los toros, porque hay buena noticia para los hipotecados y más en concreto para aquellos que tienen que revisar sus cuotas este mes. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Marta es el Aldo de buenas noticias para pagar la hipoteca.
A veces sí y a veces no.
Bueno, pero pues sí, toca la buena. Vamos a quedarnos con eso. El Euribor cierra julio con una nueva rebaja, aunque sigue sin bajar del 2%.
Sí, el diferencial se resiste, Ángel, se atrinchera por encima de esa cota, cierra julio en el 2,079%, prácticamente igual que en mayo y junio, pero lo que nos interesa para una hipoteca media revisar es el diferencial anual. Y aquí vemos un recorte de 1.5 puntos. ¿Y eso se traduce en qué? Bueno, pues en 120 euros menos al mes para una hipoteca media de 150.000 y 240 menos para un préstamo de 300.000. ¿Cuándo veremos el Euribor por debajo de ese 2%? Pues habrá que esperar a la vuelta del verano para ver si el Banco Central Europeo retoma el recorte de tipos que ha pausado en julio tras un año de bajadas. ¿Y qué está ofreciendo ahora mismo el mercado? Antonio Gallardo de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Los bancos están siendo muy activos con tipos de interés incluso ya por debajo del 2% en hipotecas fijas, que se están convirtiéndose en la opción más valorada por los consumidores. Es una oportunidad, por tanto, para el que puede hipotecarse.
Y se están firmando más hipotecas, Ángel, según los notarios, un 7,4% más en mayo, que es el último dato que han ofrecido hoy, el mismo mes que el año pasado. Así que, bueno, se siguen firmando más hipotecas. Lógicamente, la bajada del coste del crédito pues anima a que nos endeudemos.
Claro, claro, evidentemente. Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, estamos apurando ya el mes de julio, a punto de dar la patada a la puerta del mes de agosto. Hay casi 30.000 vuelos programados en los aeropuertos españoles desde hoy hasta el próximo domingo. Casi 7 millones de desplazamientos por carretera y más de 4.000 trenes para el gran éxodo que puede comenzar ahora en el mes de agosto. Pero además de la precaución al volante, hoy tenemos que pedirte que tengas muchísimo cuidado en piscinas y sobre todo en las playas. En lo que llevamos de verano, más de 100 personas han perdido su vida por ahogamientos en algún espacio acuático en España. Según el análisis de los últimos datos ofrecidos por el Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático, solo en Cataluña una persona muere ahogada cada 3 días. La razón principal, según nos explica Sebastián Quintana, experto divulgador en prevención de ahogamiento, sería esta.
Guardavidas, socorristas, no están mal pagados, las condiciones laborales suelen ser muy precarias y ahí en ese sentido pues se está generando un problema porque quedan las playas inermes sin servicio de socorrismo.
La falta de socorristas y guardavidas hace que no puedan ayudar a quienes se meten en el agua sin conocer la fuerza, por ejemplo, de las corrientes costeras o se meten, por ejemplo, sin ningún tipo de precaución. La mayoría de estas personas no son españolas, es curioso, y desconocen, por ejemplo, esas corrientes. Creen que el mar puede estar tranquilo como un lago o una piscina, pero debajo de las olas puede haber algo mucho más complicado. Como resultado, se produce un doble fenómeno muy peligroso. Por un lado, el niño que entra al agua sin saber defenderse entra en distrés al no ser capaz de volver a la orilla. Y por otro, el padre, que actúa como un héroe equivocado, se lanza al mar con escasas habilidades para nadar y sin ningún tipo de ayuda, exponiéndose también al riesgo de ahogamiento. Pero claro, piensa en ese padre que está viendo en dificultades a su hijo dentro del agua. Es la lucha prácticamente entre la razón y el corazón. Bueno, el padre, que actúa como un héroe equivocado, se lanza al mar con esas pocas habilidades nadadoras y sin ningún tipo de ayuda.
Lánzate con un elemento de flotación, una tabla, un patito que se infla, algo. Eso te va a servir a ti como rescatador improvisado, y en el momento en que llegues a tus niños o a la persona que se está ahogando, va a poder también asirse, sujetarse, y van a tener ese elemento de flotación hasta que lleguen los servicios de socorrismo.
¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienes o, por ejemplo, quiénes son o podrían ser tus antepasados? No los inmediatos, tus abuelos o bisabuelos, más allá, mucho más allá. Bueno, pues desde hace unos años se ha popularizado una nueva tendencia que motiva a miles de personas a buscar sus raíces familiares más profundas. Y Rey Muñán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Esto tiene un nombre en concreto.
Sí, turismo genealógico.
¿Qué
se llama? Turismo genealógico. Y es aquel que busca, lo decías, identificar los lugares de procedencia de nuestros antepasados, recorrer físicamente los escenarios que formaron parte de su vida y ver hasta dónde llegas, ¿no? Cada vez más personas quieren saber de dónde vienen, y para eso lo primero es investigar a través de documentos antiguos, se reconstruyen piezas del pasado, y todo ello nos lo va a contar en la tarde Kim Sangra, que es un investigador de una asociación que se dedica a esto, a ayudar a esta gente que está volcada en descubrir su pasado. Yo tengo muchas ganas de hablar con él, porque hace unos días mi abuela me contó que había descubierto que su tatarabuela había criado a un bandolero que se llamaba Diego Corrientes, un bandolero sevillano, que se escribió mucho sobre él y que fue ejecutado por Carlos III. O sea, fíjate, si mi familia, iba a decir que somos unos pringados, tenemos estos antepasados que son secretos llamativos,
nunca se
pues
sabe, nunca se sabe, nunca se sabe.
De eso vamos a hablar en la tarde.
Oh, pues mira, yo que te veo así rubito y tal, te hacía más como, no sé, descendiente de algún tipo de pueblo vándalo que ocupara la península allá en la época de los romanos. Puede ser, ¿eh?
Igual vengo de los celtas también.
Ah, claro, porque gallego, claro. Mira. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes. A partir de las 3 te escuchamos, Israel, en la tarde de COPE. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio, y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el último día de trabajo para muchos que ya desde estas horas están rumbo a su destino de vacaciones. Aeropuertos, estaciones de tren, autobuses y carreteras ya están a tope para los que empiezan las vacaciones de agosto. Es cierto que habrá otros que hayan preferido esperar a mañana, pero siguen siendo numerosos los que ya desde hoy empiezan su periodo de descanso. Nos vamos hasta ahora hasta la estación de Atocha, uno de los centros neurálgicos de esta operación salida. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay mucha gente por ahí, hay mucho movimiento ya.
Pues a estas horas ya hay bastante movimiento en la estación, tanto de gente que entra como de la que sale, porque muchos tristemente ya han terminado sus vacaciones, pero en otros también se nota esa sonrisa que provoca salir de la rutina para irse a descansar unos días o a la playa o donde sea. Hemos hablado con alguno de estos afortunados.
A Mallorca, sí. Vamos a Valencia para pasar el día en Valencia y cogemos el ferry por la noche y llegamos de madrugada a Mallorca.
¿Y cuánto tiempo vais?
Una semana.
Sí, a pasar el fin de a Córdoba, porque tengo allí mi pareja.
¿Y vas a pasar solo el fin de semana?
Sí, al cumpleaños y a estar allí en la parcelita.
Estoy haciendo transbordo. Vengo de Córdoba, voy a Barcelona.
Hay mucha gente que se va, pero también son muchos los que regresan a sus casas después de pasar unos días en la capital. Escuchamos a Patricia, que ha venido a Madrid con sus hijos para el concierto de Aitana y han aprovechado al máximo este viaje.
Vinimos unos días antes para pasar unos días aquí en Madrid y ayer fuimos al concierto de Aitana.
¿Y ahora hacia dónde vais?
Hacia Barcelona, volvemos a casa. Por eso vinimos unos días antes para disfrutar de Madrid, el parque de atracciones y el turismo, el Bernabéu para el niño y ahora ya pues después del concierto para casa.
Me he topado también con varias personas que venían con el mismo motivo, el concierto de Aitana. Pero de momento todo fluye con normalidad. La gente con la que he hablado me ha dicho que sus trenes no llevan retraso ni han notado incidencias. Y también se ve a muchos extranjeros que han llegado al aeropuerto de Barajas y que ahora se dirigen desde Atocha a zonas costeras para disfrutar de sus vacaciones. Y los descuentos de verano joven son uno de los motivos por los que muchos se decantan por este medio de transporte.
Bueno, pues gracias, Héctor. Y eso es lo que dicen estos viajeros, pero ¿qué dicen los que saben de esto de viajes? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En COPE hemos hablado con las agencias de viajes. A los madrileños nos sigue gustando hacer las maletas, huir del calor del verano a pesar de los precios disparados en los principales destinos turísticos nacionales e internacionales. El 97% de los habitantes de Madrid tiene previsto viajar este verano con un presupuesto medio por encima de los 100.000 euros por persona. No.
De
los 1.100 euros, ya estaba yo diciendo, madre mía, según datos del
observatorio. No
estaría mal, ¿verdad? Menudo viaje. Según datos del Observatorio Turístico Regional.
Sí, los destinos dentro de España siguen siendo, Belén, los grandes protagonistas. 7 de cada 10 madrileños prefieren moverse por el territorio nacional. Entre las zonas más demandadas, la costa mediterránea, 28%, Andalucía, 15% y Canarias, 10%. En cuanto a los destinos internacionales, se mantiene como opciones preferidas las capitales europeas, 8,5%, y las rutas culturales de Europa, 6,5%. Aunque los viajes a lejanas latitudes, como Extremo Oriente, siguen teniendo sus adeptos. Los madrileños estamos por todas partes. César Gutiérrez, presidente de las agencias de viajes de Madrid, declaraciones a COPE.
Podemos decir que madrileños hay un poco por todos lados, porque además de gustarnos la costa, pues también muchos madrileños viajan a la montaña, viajan a turismo rural, el Camino de Santiago. Somos un turismo emisor, que somos el mayor de toda España y que nos repartimos también por toda España. Es decir, también podemos catalogarnos como un turismo sostenible, porque muchos de nosotros pues nos vamos, por ejemplo, a Cantabria o a los Picos de Europa, es decir, a hacer otro turismo un poquito diferente, a escapar del calor.
Otra propuesta que también tiene mucho tirón para 8 de cada 10 madrileños. El turismo más próximo, conocer nuestra comunidad. Senderismo, observación de la naturaleza, turismo rural y gastronómico o visitas a lugares maravillosos, patrimonio de la humanidad y que están aquí a tiro de piedra. Sigue siendo lo más demandado.
Los propios madrileños están empezando a conocer lo que es la comunidad, porque la comunidad tiene destinos impresionantes como el Escorial, Sal Aranjuez, toda la Sierra Guadarrama, el Hayedo de Montejo. Hay muchísimos sitios que visitar en Madrid. En vez de viajar a la playa, pues te viajes a la sierra o te viajes a conocer una ciudad como Aranjuez o te puedes ir a lo mejor a ver una de las villas de Madrid. Y sabemos que los madrileños pues están empezando también a conocer su propia región.
El perfil del viajero madrileño, pues bueno, sigue siendo y respondiendo a los modelos un poco de siempre, ¿no? 8 de cada 10 viajan acompañados por su pareja o familia. Y lo más habitual, disfrutar de una semana de vacaciones. Esto 1 de cada 2. Una cosa importante, las pelas. Bueno, los euros. El gasto previsto para estas vacaciones supera la media de 1.100 euros por persona, un incremento considerable respecto al año pasado. Además, 1 de cada 2 sopesa la posibilidad de financiar su viaje, de ir al banco a financiarlo. Esta opción es especialmente valorada por los más jóvenes y porque, claro, los que prevén viajar al extranjero. En cuanto al destino, los viajes internacionales son lógicamente los más caros, con un presupuesto medio de casi 1.500 euros por cabeza.
Bueno, Ramón, ¿y tú? ¿Cuándo te vas? ¿A dónde te vas?
Yo me voy, pues, dentro de una semana, poquito más, al refugio climático, al paraíso, es decir, a Galicia.
Oh, ahí sí que se tiene que estar bien, sobre todo con lo que viene la semana que viene, que vamos, ya tenemos grados por encima casi de los 40.
Sí, ahí dices ola de calor y dicen, ¿qué es eso?
Gracias, Ramón, pues que le disfrutes. Y enseguida hablamos de la nueva tarjeta de transporte.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos muchas novedades en cuanto a la tarjeta de transporte de la Comunidad de Madrid, no solo desde el punto de vista externo, con la apariencia de la tarjeta, sino también en sus prestaciones. La más importante es que ya vamos a poder llevarla en el móvil. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Tú ya has podido ver esa tarjeta. ¿Cómo es?
Llega con un nuevo diseño más moderno y funcional. Se podrá utilizar a partir de mañana. La actual tarjeta cuenta con más de 33 millones de unidades en circulación y con este nuevo modelo el sistema dará un paso más a la digitalización. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Creo que desde el Gobierno regional lo que queremos es tener un permanente contacto con los ciudadanos madrileños que utilizan nuestro transporte público y desde luego que se vean arropados y que se vean atendidos por los servicios públicos que prestamos.
Una de las grandes novedades es que los usuarios podrán llevarla directamente desde el móvil, gracias a la aplicación Mi Tarjeta Transporte. Ya hay una prueba piloto para 4.000 personas que quieran probar esta nueva función durante las próximas 12 semanas. Eso sí, por el momento solo está disponible para los dispositivos Android y que tengan descargados el Google Wallet. Los móviles iPhone tendrán que esperar y, ojo, para evitar duplicar tarjetas, no podrá utilizarse el formato físico y digital a la vez. Habrá que elegir entre las dos opciones, algo que no pone de acuerdo a todos los viajeros.
Para llevar menos tarjetas, sí, está, lo veo práctico, lo veo guay.
No me gusta tener todo en el móvil y ahora se tiende a tener absolutamente todo en el móvil. Yo voy a seguir con mi tarjeta.
Bueno, es mucho mejor porque al tener el físico a veces lo perdemos y es mejor que esté incorporado al móvil.
Yo utilizaría tarjeta, si solo tengo una opción, tarjeta.
Además, el consejero de Transportes ha anunciado la apertura de 5 nuevos puntos de asistencia al cliente en Atocha, Parla, Aranjuez, Príncipe Pío y Alarcón.
Gracias, Javier. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de la nueva ordenanza de terrazas. Recuerda que la anterior, la de 2022, fue tumbada por los tribunales. Ahora estamos con la de 2013 y había que adaptarla. Ahora se abre un periodo de alegaciones. El Ayuntamiento quiere que participen los ciudadanos para que opinen sobre el nuevo texto. Las terrazas son muy sensibles al bienestar. A todos nos gusta tomar algo en la calle, pero también queremos descansar cuando se encuentran debajo de nuestra casa. Una ordenanza que elimina la burocracia, pero en la que también aumentan las sanciones, sobre todo por el ruido, también cuando se mueven las sillas y mesas por el movimiento de ese mobiliario. Es decir, de cómo se apila y dónde se deja si no se retira cuando termina el periodo de autorización. Ahora sigues en La Tarde con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En su última comparecencia ante los medios, el presidente del gobierno incluyó al prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, entre sus interlocutores para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, sin hacer distinción respecto a su situación procesal. Una interlocución que, como ha pedido Puigdemont reiteradas veces, pasa porque Pedro Sánchez vaya a visitarlo a Waterloo. Al líder de Junts no le sirve que el presidente del gobierno haya designado a Zapatero como la persona encargada de las negociaciones con su partido. Quiere la foto de un presidente del gobierno de España junto a él en un lugar fuera del territorio nacional. Puigdemont se ha convertido en condición necesaria.